Mariana, seguimos festejando sí, los 100 años de la radio argentina y hoy nos toca charlar con Felicitas Bonavita. Buen día, Felicitas.
¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Mariam?
Hola, Feli.
Y Tati Pereira, y en los controles.
Tati Pereira, no, pero qué lujo. ¿Por qué no me invitaron para que vaya directamente?
Y no podemos juntarnos muchas
ya
personas, ¿viste?
Demasiado sospechosos todos.
Me quedo con todas las ganas.
¿Cómo andas, Feli?
No, déjenme decirles primero que nada que me encanta que me llamen de Radio Nacional, porque me encanta saber que Radio Nacional tiene programación y que está saliendo además por la FM. Uh-huh. Me parece inconcebible que durante todos estos años, bueno, hayamos perdido la señal de FM, ¿no?, de la radio, para retransmitir lo que se hace en Buenos Aires. Así que nada, primero que nada quería decirles eso, que me gusta que así sea.
Bien. Feli, ¿qué radio que estás haciendo ahora? Recordanos.
Radio estoy haciendo los fines de semana, las 40, hacemos desde aquí, bueno, ahora aquí hacemos a la inversa, salimos desde aquí, desde FM Sonar, para Radio AM750.
Uh-huh. Y, es, bueno, siempre te digo, es re particular, no sé. Debe haber otros casos, sí, ¿no? Desde el interior que salga para la radio porteña. Sé que, bueno, Quique Pessoa hace su programa desde Córdoba, sí, para todo el país, pero no sé si hay muchos más casos.
No es muy habitual, por ahí los ejemplos que estaban en Radio Nacional, de trabajadores, de comunicadores, comunicadoras saliendo de otros lugares del país. No es lo habitual. Ojalá pudiéramos transitar hacia eso, ¿no? Porque la verdad que hoy la tecnología lo permite. Digo, hacer radio hoy es posible desde cualquier lugar del país y con buena calidad. Tenemos buenos periodistas, buenos locutores, locutoras, artistas en todo el país, así que no sería muy loco pensarlo. Pero bueno, estamos acostumbrados y hemos naturalizado el centralismo en todo sentido, ¿no? Los contenidos se generan básicamente en Buenos Aires y los consumimos sin chistar en todo el país.
¿Cómo te llevas con el horario de los domingos a las 7 de la mañana? Porque eso es este año. Antes tenían otro horario.
Sí, antes era más temprano, así que me llevo divino. Antes empezábamos a las 6 de la mañana.
Claro, pero era el sábado. El sábado está dentro todavía de la semana laboral.
Sí, sí. Y pero es, qué sé yo, fuimos aprendiendo mucho porque, bueno, es el tercer año este que estamos haciendo este programa para las 7:50. Uh-huh. El primer año salíamos sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, si teníamos un horario partido, que fue la primera experiencia. Y la verdad que, nada, no teníamos ni expectativas, más que nada con el domingo, porque la verdad que acá si te dicen hacerte un programa el domingo a las 7 de la mañana, lo primero que pensás es quién va a prender la radio un domingo a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo el movimiento de gente que había, porque, bueno, empezamos a entrar en contacto con oyentes de Buenos Aires principalmente, pero de todo el país, de la Patagonia. Hoy la cantidad de mensajes que nos llegan principalmente de la Patagonia, bueno, es maravilloso. La radio es un vehículo maravilloso, verdaderamente. Y empezamos a medio como que encariñarnos con el domingo, incluso por primera vez empezamos a ver mediciones de rating, también una cosa absolutamente nueva para nosotros. Mira. Y bueno, las noticias que nos llegaban eran buenas porque medíamos muy bien, especialmente los días domingo. Así que bueno, el año siguiente hicimos los sábados porque, bueno, era como mucho ya el fin de semana estar los dos días, así que nos pasamos 2 horas a los sábados. Y bueno, y este año ya quedamos los domingos con 3 horas, así que estamos haciendo de 7 a 10 de la mañana. Y es maravilloso, la verdad, que vos me decís, María, en el sacrificio de levantarte temprano. Yo me levanto a las 4 los domingos.
Claro.
A leer los diarios, a armar la editorial, a ver por dónde va. A las 6 ya estoy saliendo para la radio. Y la verdad que lo hago encantada, estoy feliz de poder trabajar con el grupo de gente que tenemos y de hacer esto que nos fascina. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es la radio, así que no, la verdad que no me resulta un sacrificio, es un placer verdaderamente.
¿Te gusta más que la tele?
Mucho más, mucho más que la
que
tele.
Que no se enteren ahí, en la cooperativa.
La tele me gusta y aparte me apasiona la tele de la cooperativa, imagínate, por un montón de cosas, pero te quiero decir, a la hora de estar frente al micrófono, es una de las tantas tareas que hacemos, ¿no? Estar frente al micrófono, bueno, la radio fluye de otra manera, tiene, bueno, eso que dicen que es la magia de la radio, ¿no? Verdaderamente
Existe, así, sí.
Tiene otros condimentos la radio, que no los tiene la tele. La tele también tiene sus cuestiones, ¿no? Pero ese feedback con la gente, esa respuesta inmediata que tenés por parte del oyente, esa química con el que tenés enfrente, que podés tenerlo o no, ¿no? Con el operador o la operadora que tenés enfrente, con tu compañero de al lado. Digo, en cierta manera es como hacer música también la radio, ¿no? Porque tenés una banda ahí que tiene que estar lo más ajustada y lo más afinada posible para que todo fluya, para que salga con naturalidad, etcétera. Cuando se da eso es maravilloso.
Te estaba escuchando atentamente y pensaba, además de la tele, además de la radio, Feli, vos prendés las conferencias de prensa de acá del gobernador de la provincia y está la Feli ahí con su barbijo y su micrófono. Es todo un punto de inflexión el hecho de que vos estés como voz de mujer, digo, en una conferencia de prensa y además sos muy crítica con este tema.
Que realmente somos muy poquitas, Marian. Sí. Vos vas a una conferencia de prensa. En la anteúltima que fui me tomé el trabajo de contarnos.
Claro.
Y había 22 compañeros, colegas varones y 3 mujeres, algunas chicas de prensa oficial y de los medios de comunicación, casi que no hay mujeres que vayan a cubrir las conferencias. Y bueno, habría que analizar por qué, ¿no? Si es que en los medios de comunicación estamos faltando. O si es que los medios de comunicación, a la hora de tomar la decisión de mandar a alguien que los represente, deciden mandar, digo, habría que analizar por qué ocurre esto. Pero es muy habitual que en las conferencias de prensa seamos minoría.
Sí, yo creo que también pasa que como laboralmente, dentro de esta situación de desigualdad en el mundo laboral, respecto a la mujer, en los medios está más acuciado, digamos.
Sí.
O sea, es un mal laburo, mal pago, digamos, para las mujeres. Entonces, quizá laboralmente también eligen otras opciones más cómodas, más de mejor ingreso.
No sé.
¿No? Nah. No sé. ¿Vos crees que existe sí, obviamente
hay
una
cultura. Hay datos por ahora. Por ejemplo, no hay operadoras mujeres. Yo no conozco. No sé, acá en Santa Rosa, ¿vos, Feli, conocés alguna operadora?
Sí, bueno, en Radio Kermés, ya sabe muy bien. Porque
sí, Nina Yane, sí. Pero digo que son laburos mal pagos.
Sí.
Entonces, sí, bueno, pero a ver, que los que elegimos dedicarnos a esto cuando elegimos seguir la vía de la comunicación no era porque queríamos ser ricos, siempre supimos.
No, un ingreso digno, digo, un ingreso digno.
El pago para una mujer es el pago para un varón también. Ahora, si vos me decís que por ahí nos resulta mucho más difícil a las mujeres acceder a un trabajo registrado, puede ser. No sé, habría que evaluar por qué, pero terminamos siendo las menos. De todas maneras, hay ese techo de cristal, digo, en los medios de comunicación está claro y ya no ando tanto, si bien es cierto, uno puede mirar lo que tiene que ver con los cargos jerárquicos y demás y siguen siendo mayoría hombres, también en determinadas temáticas en los medios de comunicación, las mujeres como que tenemos que pedir permiso. Si vos mirás los medios nacionales, las radios nacionales, me refiero por los contenidos, ¿no?
Sí.
Pero son casi siempre porteñas. En los horarios principales, los que llevan las voz y hablan de política, y hablan de economía, y opinan, y editorializan, son masculinos todavía. Nos cuesta muchísimo. Ocurre también en la tele. Y en el plano local también habría que ver cuántas mujeres están habilitadas para... habilitadas, lo pongo muy entre comillas, que quieren un montón y que tienen capacidad, muchísimas.
Sí.
Ahora, ¿cuántas tienen la posibilidad de llegar al micrófono? Eso es lo que me pregunto.
Sí.
¿Y cómo se sostienen las que llegan también?
Así
que es otro desafío. Bueno, vamos a la pregunta original, porque estamos en el aniversario de la radio, así que nos interesa saber cómo nació este amor por la radio, cómo fueron tus primeros contactos con este medio, qué es lo que te llevó a decir me quiero especializar en esto.
Bueno, yo empecé hace mucho tiempo, tenía 14 años cuando tuve mi primer programa de radio. Tengo la carpeta de producción guardada y la verdad que era mucho mejor a los 14 años, más prolija que ahora. Porque tenía, el boom del FM, que seguramente ustedes también lo recuerdan, porque estamos más o menos la misma categoría, me parece.
Sí.
El boom de las FM y mi primer programa de radio lo tuve en la que en ese momento era FM 100, que estaba sobre Avenida Luro, creo que Tati Pereira también debe recordar esa
FM 100.
Y ahí hacía un programa que se llamaba fuera de órbita, era un programa que hacía, iban acompañándome, y fueron pasando algunas de mis compañeras de la escuela secundaria que me hacían el aguante, y bueno, los sostuvimos un buen tiempo, un año y pico, con publicidades y demás, bastante bien.
Pero que fuiste así, te presentaste y dijiste, yo quiero hacer un programa, acá está mi propuesta.
Sí, 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 y bueno, y busqué cuatro auspiciantes porque pagaba espacio además. Viste que
a ver, sí,
eso
sí, sí, sí,
ocurría eso que pagas espacio. Y en esa radio, nunca me voy a olvidar, tuve mi primer propuesta laboral, porque había un programa que era como de música popular, los sábados a la noche, ponele de 9 a 11, 12 de la noche, muy, muy escuchado, y me propusieron que vaya a leer publicidades. Me acuerdo que había un carpetón de publicidades entonces cuando...
¿Qué épocas?
Te habilitaban, claro, vos largabas y yo iba una y el locutor otra, ¿no? Pero tenía 14 años, mi mamá me dejó ir 2 días y me dejó volver después a la radio.
Y ya tenías a los 14 esa voz así.
En horario nocturno, sí, ya tenía una voz bastante grave, cosa que claro, me incomodaba mucho en la escuela, pero bueno, finalmente terminé. No pensaba en ese momento dedicarme a la radio, la verdad.
Sí, aparte de quien te ve, no se condice la voz con el tamaño, porque Feli es chiquitita, claro. Y habla y empieza a hablar y se le abre la garganta. Bueno, dale, perdón, seguí.
No, bueno, nada, ahí empecé y ya no, digamos, tuve continuidad siempre en la radio, haciendo uh-huh. diferentes cosas. Y finalmente cuando llegó el momento de decidirme, me decidí por locución.
¿Y en qué radio estuviste, Feli?
En todas estuve, Matías.
Ajá.
Creo que no me faltó ninguna. En las locales, nada, estuve en, sí, creo que en casi todas.
Mirá vos. Y recién mencionaste lo de la locución. Y ayer hablamos con Luis Matías González, que es otro que estudió, ¿no?, en San Luis, locución.
Claro, sí.
Contanos cómo es esa experiencia.
Y bueno, yo... la experiencia de la carrera, decís vos.
Sí, en San Luis, porque uno siempre dice Lícer en Buenos Aires.
Claro, bueno, el en San Luis, digamos, tenés el mismo programa, uh-huh. es bastante parecido al de Lícer. Incluso cuando yo hice locución en San Luis, Lícer iba y te tomaba el ingreso. Uh-huh. Rendías dos exámenes, uno fonoaudiológico y otro que Lícer te hacía, bueno, leer noticias, pasar el estudio de televisión, presentar un informativo, etcétera, para ver si reunías las características de... lo cual en ese momento era bastante loco, estamos hablando de hace mucho tiempo, de todas maneras, por suerte, ¿no? Hace 20 años, más de 20 años atrás, porque, imagínate, estábamos en Cuyo, y los que pasábamos seguramente el examen eran pampeanos o gente que tuvieron...
¡Claro, por la Y!
Una tonada más o menos parecida a la de los porteños que nos venían a evaluar, ¿no? Inconcebible en este momento, eso afortunadamente cambió. Pero las y los estudiantes que venían de Mendoza, que venían de San Juan, e incluso de ahí mismo, los puntanos, que tenían un claro. tono un poco más cerrado, bueno, les costaba horrores y pasaban semanas tratando de adquirir un tono más o menos neutro o aporteñado para pasar el momento del examen.
Y la Y.
Claro, sí.
Mirá vos.
Así que era bastante injusto, que es eso, de 100 en ese momento probamos unos 30 el examen.
Uh-huh.
Pero bueno, eso fue cambiando después, y incluso la universidad tiene una mirada mucho más abierta, tenés el título, no solamente tenés el carnet teaser, sino tenés el título universitario, y la verdad que tenía una mirada muy abierta en cuanto a lo que se venía, porque en ese momento te hablaban de prepararte para el periodismo audiovisual y de tener la cabeza lo suficientemente abierta para poder hacer de todo un poco. Bueno, efectivamente fue lo que pasó después con el tiempo, ¿no?
Feli, ya para ir redondeando, ayer le hacíamos la misma pregunta a Matías, que tiene que ver con, bueno, ahora no solamente haces radio, haces televisión, sino que también tenés que escribir para redes, haces móvil, un poco de todo. ¿Cómo ves la radio los próximos 100 años? ¿Qué tendría que hacer a nivel social? ¿Qué rol tendría que jugar la radio?
Bueno, estamos justo en un momento en el que seguimos discutiendo, me parece, qué perspectiva le vamos a dar a la comunicación, ¿no? Si la vamos a abordar como un derecho, si la vamos a abordar como un negocio. Se reavivó ahora un poco el debate con esto del DNU y de la declaración de servicios públicos, lo que es la TV por cable, y internet, telefonía móvil, si bien no tiene que ver directamente con la radio, tiene que ver con la comunicación, y me parece que la radio no está exenta de esas discusiones. Ayer me preguntaban cómo sería para mí la radio del futuro, y bueno, por un lado está lo que uno puede más o menos percibir en cuanto a los datos concretos que tiene y que ves por dónde va perfilando, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado está lo que uno anhela, y en realidad yo anhelaría pensar en una radio mucho más inclusiva, esto que les decía hoy, de poder romper con algunos estereotipos, de que las mujeres podamos, ¿por qué no?, empezar a encarar los programas en los horarios centrales, a editorializar, a hablar de política, pensar también, ¿por qué no?, una radio más federal, esto que también les cuento, que por ello tengo una experiencia que no es la general, digamos, ¿no?, de poder pensar un contenido, hacer un contenido y transmitirlo desde un lugar muy lejano a la capital del país y poder llegar a todo el país. Imaginemos si con la tecnología que hoy hace esto posible, qué sé yo, pudieran colegas de diferentes provincias, de Tucumán, de Chaco, qué sé yo, de diferentes lugares tener espacios y poder contar lo que pasa en cada uno de esos lugares, me parece que seríamos mucho más, no solamente inclusivos, sino mucho más ricos.
Uh-huh. En géneros también. La Feli, sí, claro. La Feli, digo yo, bueno, Feli ganó un Martín Fierro por radioteatro.
Bueno, rescatar esos formatos.
Sí, esas cosas, claro.
El arte en la radio, hay varios de eso hoy, ¿no? Bueno, Radio Nacional siempre mantuvo un espacio para eso, pero hay otras radios que también están haciendo una búsqueda con respecto a recuperar el radioteatro como género. Y la verdad que es fantástico, es maravilloso, pero bueno, ojalá no se pierdan.
Bueno, felicidades por estos 100 años, felicitas. Gracias por estos minutos.
Bueno, les mando un abrazo grande a los tres. Con los tres he compartido momentos de radio inolvidables. Así que les mando un beso.
Chao, gracias.
Gracias, Feli. Chao, chao.
Era Felicitas Bonavita en estos 100 años de la radio argentina.